minutos, bienvenidos a sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que hoy es jueves 21 de enero para más señas y hoy, como es habitual, tenemos nuestra cruz guía, además de actividades que se pueden hacer pero disfrutar en cada uno de los municipios donde estés confinado, porque si no puedes salir, no puedes salir, tanto en la provincia de Málaga como en la capital. Antes de entrar en materia, nos asomamos a la página web de COPE Málaga, donde te cuento algunas de las noticias que puedes encontrar a esta hora. Por ejemplo, tienen los datos, perdón, tienen los datos ya oficiales en el día de hoy de las últimas 24 horas y de la Junta de Andalucía del COVID-19. Málaga vuelve a batir récords con 1.652 contagios en un día, con 15 fallecidos por coronavirus. En la última semana se han detectado, en la provincia 44 brotes de COVID con 353 casos. Noticia que puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también en la web puedes ver el vídeo de unos vecinos que linchan a un hombre por arrojar agua fuerte sobre una mujer en Málaga. Este ataque en plena calle provocó que los vecinos que presenciaban los hechos la emprendieran a puñetazos y patadas con el presunto agresor. Pues en nuestra web tienes el vídeo y toda la información. Lo mismo que también tienes una información importante con respecto a los vehículos de movilidad personal, porque desde hoy ya sabes que Málaga prohíbe circular con bicicleta o patinete por las aceras. El incumplimiento de la nueva norma municipal conllevará multas de hasta 200 euros, aunque de momento la policía local va a realizar una labor informativa y no sancionadora. Son algunas de las noticias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora, lo mismo que también tienes la información de nuestro concurso. Ya sabes que te proponemos que a través de 7 preguntas demuestres lo que sabes de la ciudad y su entorno. En la web tienes una fotografía de la Catedral de Málaga, ahí pinchas, concurso Cuánto Sabes de Málaga con los amigos de Asador Iñaki, y puedes participar hasta el lunes 11 de la noche. Al día siguiente, el martes 26 de enero, pues daremos a conocer el nombre del ganador o ganadora a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y la programación de COPE Málaga. Ya sabes que si eres elegido, te puedes llevar un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento, en el complejo turístico rural La Garganta, a consumir antes del 1 de junio de este año. Así que ya sabes, entra y participa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Si te preguntan por un color, hay uno que domina tu armario. Deportes, sabes cuál te engancha. Para elegir postre, nunca dudas. Y si hablamos de un SEAT, tampoco. Todos tenemos un favorito. Estrena el tuyo con la liquidación de stock con entrega inmediata de la gama SEAT.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Allen 93.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Cuatro y 36 minutos de la tarde, abordamos a esta hora, como siempre, información de nuestras hermandades y cofradías, y lo hacemos con la colaboración del periodista cofrade José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy deberíamos estar a esta hora pendientes del inicio de la gala de celebración, conmemoración, presentación de actos del centenario de la agrupación de cofradías. Hoy hace 100 años que se fundaba la agrupación de cofradías de Málaga, ¿verdad?
Efectivamente, hace 100 años hoy, en una noche, porque los cofrades somos muy nocturnos para esto, en la sacristía de la Iglesia de la Merced se fundaba la agrupación de cofradías por acuerdo de una serie de hermandades que decidieron dar un paso adelante y empezar a organizar la Semana Santa de aquella época, que era un poco descontrol en aquellos momentos. La institución sopla hoy las velas, aunque no con todo el lucimiento que le gustaría, porque no se pueden presentar los actos de esta efeméride que estaban previstos para esta tarde en el Teatro Cervantes, pero bueno, vamos a ver qué nos depara, y además con la novedad, que la semana pasada aún no conocíamos del todo, de que el obispo ya decretó la suspensión de las procesiones en Semana Santa, y ahora quedará recorrido para ver qué es lo que ocurre finalmente, tanto en Cuaresma como los días propios de Semana Santa con las cofradías, que deja montar el obispado para esta fecha.
¿Quién nos iba a decir, verdad, que en la celebración del 100 aniversario del centenario de la agrupación de cofradías íbamos a tener una Semana Santa sin procesiones en la calle? De esto y de otras cosas vamos a hablar ahora. Y vamos a comenzar ese repaso precisamente hablando de ese centenario, ¿no, José?
Y porque vamos a conocer de voz de una de las personas, no solamente dentro del centenario, una de las personas que ha estado organizando en estos meses y sigue trabajando por el centenario, sino de la Semana Santa de nuestra ciudad, porque ha sido pregonero de la Semana Santa, ha sido además hermano mayor de la Archicofradía de la Esperanza. Yo creo que con esas pistas ya hay cofrades que son capaces de ver quién está detrás de esta, de la voz que vamos a escuchar en unos segundos y que nos va a contar cuáles son esas novedades que tenemos del centenario.
Carlos Ismael Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quién nos iba a decir que vamos a estar celebrando el centenario de esta manera tan extraña y tan rara? ¿Cómo estás viviendo tú personalmente y tu entorno este día de hoy en el que tendríamos que estar todos celebrando ese centenario de la agrupación?
Bueno, pues relativizando, relativizando sobre todo ante la tragedia que estamos viviendo, ante la catástrofe que como sociedad se nos ha venido encima. Esto es muy relativo, el que hoy no podamos celebrar un acto en el Teatro Cervantes, que desde luego había sido previsto, había sido programado, había sido preparado con toda la ilusión del mundo, y para hacer un acto verdaderamente importante, para dar a conocer a, bueno, a la ciudad, Andalucía y al mundo entero una efeméride tan señalada como es el centenario de la agrupación, que duda cabe que es una frustración, pero tal, uno lo piensa e inmediatamente uno lo relativiza con lo que está pasando a nuestro alrededor, a lo pertinente, suspender el acto, y con lo que está pasando a nuestro alrededor, esto no es más que una anécdota ante la inmensa desgracia que como sociedad nos aflige en este momento. Por lo demás, esta frustración, vamos a llamarlo así, siempre relativizando, ante comparándolo con los tremendos problemas de salud económicos y sociales que viven muchos conciudadanos nuestros, pues esta frustración, entre comillas, es algo también muy cofrade, que todos los cofrades, no hay que ser un cofrade muy veterano como yo para haberlo vivido. ¿Cuántas veces hemos preparado con toda la ilusión del mundo la Semana Santa? ¿Cuántas veces nos hemos dejado la piel trabajando hasta los tantos durante muchos días del año para preparar la salida procesional de nuestros titulares, y luego por una inclemencia del tiempo pues no ha podido ser salir a la calle? Pues hemos tenido ese disgusto y esa frustración, lo hemos vivido ya, esto que nos ha pasado esta tarde.
Está claro. José Luis, ¿dudas que tengas que aclarar con Carlos Ismael?
Sí, vamos a probar. Tenemos aquí a Carlos Ismael. ¿Cuál va a ser la línea maestra de los actos del centenario?
Bien, el centenario está estructurado a través de una serie de comisiones que han preparado un programa extenso, extenso a celebrar a lo largo de aquí, de enero de 2021 a enero de 2022. Es probable incluso que se prorrogue unos meses, porque como ya todos he sabido, el viacrucis extraordinario que tendría lugar en la Cuaresma de este año con motivo del centenario se ha aplazado a la Cuaresma del año litúrgico próximo. Pero a través de este año hay programado toda una serie de actividades, algunas de las cuales se verán afectadas gravemente por la pandemia, y otras que podrán ejecutarse y celebrarse tal y como estaban previstas. Pensad, por ejemplo, en la publicación de un libro o pensar en la publicación de la revista Los Cuadernos del Centenario. En cierto modo, eso no está afectado por la pandemia, pues que estas publicaciones saldrán a la calle. Que las exposiciones o los conciertos programados a lo largo de todo el año pues se verán lógicamente afectados en cuanto a los afores que en los respectivos sitios pues la legislación en cada momento requiera. El Congreso, pues bien, el Congreso es en otoño de este año y todavía hay un margen razonable para no estar seguro de qué va a pasar. Entonces la magna, la esperadísima magna, pues estando como está en el aire todavía, como desgraciadamente está todo, pues también tenemos un margen de muchos meses para bueno, perder la esperanza de que en cierto modo pueda celebrarse. Las exposiciones, no se verá necesariamente afectado en cuanto a su realización, pero sí ante las circunstancias de su realización, especialmente en los aforos de los lugares donde tenga lugar una exposición o donde tenga lugar un concierto, por ejemplo.
Y por terminar, ¿qué deseo tienes tú personalmente para este centenario?
Bueno, pues yo tengo el deseo de que el centenario sirva pues para una conmemoración. Conmemorar es recordar juntos, y recordar juntos pues bueno, pues a los cientos, a los miles de cofrades que en los 100 últimos años en la agrupación y en los 500 últimos años en las cofradías de la Semana Santa de Málaga, pues han trabajado anónima, desinteresadamente, abnegadamente, por esta realidad espléndida que han puesto en nuestras manos y que hemos heredado de ellos, que es la Semana Santa de Málaga.
Está claro.
Y mandar luego un mensaje de esperanza, que de esta saldremos, que las cofradías a través de los siglos han superado infinitud de avatares que van desde guerra hasta sucesos revolucionarios, hasta hemos pasado de todo, y de todo la Semana Santa de Málaga ha sobrevivido. Los sucesos de mayo de 1931 en ese sentido son paradigmáticos. Allí se arrasó la Semana Santa de Málaga, y la Semana Santa de Málaga, como todo lo que está arraigado en una sociedad y que todo lo que está vivo, pues volvió a brotar con fuerza, y aquí la tenemos. De todo que un mensaje de esperanza de que saldremos de esta colectivamente y entre todos, y con el esfuerzo y el sacrificio de todos, pero que bueno, que volverán nuestros titulares alzados sobre hombros a las calles de Málaga y serán recibidos pues con el fervor y con la devoción y con el entusiasmo que Málaga siempre les ha dispensado.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Carlos Ismael, gracias por estar con nosotros y suerte para este centenario.
Muchas gracias a vosotros.
Y la actualidad, José Luis, también nos lleva hoy al barrio de la Trinidad, ¿no?
Sí, porque si nos vamos a la parroquia del barrio, vamos a encontrarnos siempre con Jesús Cautivo, que es la devoción más multitudinaria, la que más podemos ver en nuestra ciudad y que no deja de tener visitantes a diario. Es decir, la pandemia, la capilla de Jesús Cautivo ha tenido muchísimo movimiento. Y sobre eso vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía del Cautivo, que es con quien vamos, a quien tenemos ahora mismo.
Ignacio Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo es ese día a día de la parroquia de San Pablo frente a la capilla y a los tiempos de pandemia a los que nos estamos enfrentando?
Pues no muy diferente a lo que se vive cada día delante de los titulares de la cofradía. Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad son dos portentos devocionales, dos imanes de la religiosidad popular, y todos los días del año pues hay personas pues rezando ante ellos, dando gracias, pidiendo algún tipo de gracia o de favor, ¿no? Obviamente en estos tiempos de convulsión social y económica y sanitaria, pues su presencia puede que incluso sea más necesaria que nunca, ¿no? Y por supuesto pues son muchísimas las personas que acuden pues solicitando algún tipo de favor para familiares que pueden estar enfermos, o solicitando también el descanso eterno de algunos conocidos que hayan podido fallecer a consecuencia de la pandemia. Entonces sí, claro que sí, son un consuelo. Y los que tenemos la fortuna de estar agraciados con el don de la fe, pues tenemos este clavo ardiendo al que agarrarnos, que sin lugar a dudas sirve y de qué manera le ayuda.
José.
Ignacio, ¿qué actividad lleváis actualmente? ¿Cómo estáis trabajando de cara a la Cuaresma? ¿Y qué actos vais a tener, qué tenéis previsto ahora mismo de cara a la próxima Cuaresma?
Pues de momento estamos planteando un borrador que todavía ni siquiera ha pasado por la Junta de Gobierno. Bueno, era previsible, ¿no?, que se suspendieran las procesiones de Semana Santa y claro, atendiendo también a la solicitud y a la invitación que se nos hace por parte de la agrupación de cofradías y del obispado, pues vamos a desarrollar un programa que sirva para, bueno, conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, aunque no podamos hacer estación de penitencia, y que esté a la altura también de las circunstancias y que en función igualmente de la evolución de la pandemia, pues intentaremos desarrollar. Solicitamos igualmente a todos los hermanos su participación de uno u otro modo, porque en estos momentos ese compromiso del hermano es muy importante para la supervivencia de las instituciones nazarenas, ¿no?, de las cofradías. No se sale en Semana Santa, pero bueno, todos somos corresponsables de mantener pujante la vida y la actividad de una entidad como es la cofradía, que forma parte de la columna vertebral de la forma que nosotros como cofrades tenemos de manifestar y de sentir nuestra fe, ¿no? Pero bueno, es que yo estoy acostumbrado siempre a ir con las luces largas, pero en este momento es imposible, es muy difícil.
Claro, además, precisamente a los hermanos que publicaba ahí hace unos días, insistías mucho en la importancia que tienen los hermanos del cautivo y los devotos del cautivo. ¿Cómo te gustaría que pudieses afrontar la Semana Santa con ellos? ¿Cómo podrían participar o cómo gustaría que pudiesen participar?
Mira, hay una cosa que no sé si otras cofradías también podrán decir lo mismo, pero en el caso del cautivo es evidente. El principal patrimonio de nuestra hermandad no es ni un palio, ni un trono, ni un estandarte. El principal patrimonio de la cofradía del cautivo es la gente. La gente que muestra esa devoción por las imágenes de Jesús cautivo y de la Virgen de la Trinidad. Y por tanto el hermano forma parte de pilar en el que se asienta también nuestra actividad. En estos momentos en el que la actividad de las cofradías pues se basa mucho de forma tradicional en la presencia, pues se hace complicado, ¿no? Porque claro, estamos en periodos de restricción, nosotros mismos nos autolimitamos mucho nuestra presencia en la Casa Hermandad, ¿no? Desde prácticamente el inicio de la pandemia fomentamos mucho el teletrabajo en la medida de lo posible y todo lo que podemos, y se hace complicado. Yo entiendo a un hermano que tiene una vinculación cofrade fundamentalmente basada en la experiencia que siente en cada salida, en cada Cuaresma, cuando recoge su túnica o va a tallarse, es complicado mantener esa ligazón. Pero por eso es necesario ese esfuerzo. Y la cofradía también tiene la obligación de dar respuesta a esta situación. Es muy difícil porque yo creo que en ningún momento, en ningún caso, nos hemos visto ante una situación parecida, ¿no? Pero ahí está el reto. Esa es la necesidad también de reinvención de las cofradías y aprovechar esta crisis para convertirla en oportunidad.
Pues en eso estamos, sin duda alguna. Ignacio, gracias por atendernos. Suerte para este año 2021.
Muchas gracias.
Gracias. Y si hemos empezado con una institución, centenaria hoy en Cruz Guía, vamos a cerrar con alguien que es 5 veces centenaria, José.
Ahí y poco, ya es 5 veces centenaria y casi media, remontamos a los tiempos.
Qué barbaridad.
Porque estamos hablando de la Archicofradía de la Sangre, que además de la actividad esencial que mantienen todas las cofradías, están trabajando en otros proyectos, que son los que queremos conocer hoy también aquí en Cruz Guía. Sobre todo, hay un par de proyectos, uno patrimonial y otro un poquito más al corazón, que tiene mucho que ver con el centenario de la agrupación de cofradías.
Vamos a hablar de eso con la hermana mayor de la Sangre, Laura Berrocal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues se ha restaurado la Virgen de Consolación y Lágrimas, ahora habéis emprendido la restauración de la Dolorosa que acompaña al Cristo de la Sangre. ¿Cómo va ese trabajo?
Bueno, pues el trabajo va bastante bien, lo está realizando nuestro querido Francisco Naranjo, como sabéis. Es un proceso de conservación y limpieza, no de restauración en sí. La imagen, pues por la antigüedad, requería ya ser intervenida. Y va bastante bien. Francisco está trabajando en ello y muy bien.
José.
Laura, ¿qué balance hacéis de la campaña solidaria que habéis llevado a cabo en estos últimos ya largos meses de pandemia?
Pues está siendo excepcional. Se está poniendo de manifiesto la caridad que va dentro de cada uno de nosotros. Cuando parece que a lo mejor algo no termina de arrancar o no vamos a alcanzar los números que uno pensaba, aparece alguien, alguna organización, algún grupo de hermanos que da un empuje, ¿no? Y al final te queda la sensación de que el bien llama al bien. Y así está siendo.
¿Cómo afrontáis, Laura, la próxima cuaresma? ¿Qué tenéis ahora mismo en el horizonte?
Bueno, ideas, ilusiones, pues muchísimas, ¿no? Dentro del sentido común de las circunstancias que estamos viviendo. En primera instancia, nuestro deseo pues es ponernos de acuerdo con nuestro director espiritual y el resto de cofradías de la parroquia para ver si entre todos, llegando a un consenso, pues podemos hacer lo mejor para esta cuaresma.
Laura, para terminar, la agrupación de cofradías aprobó la concesión de la medalla de oro a título póstumo a Antonio Baena, que fue fundador y hermano mayor de la sangre. Me imagino que sentiréis algo muy especial con este asunto, ¿no?
Bueno, era un objetivo que desde hace mucho tiempo los archicofrades tenían en mente y me consta que muchos cofrades también. Y considerábamos que era el momento idóneo, ¿no? En la celebración del centenario, pues tenía que llevar la concesión a título póstumo de la medalla de oro, y estamos trabajando en ello. Hay una comisión creada en la agrupación y por otro lado pues una comisión de miembros de hermanos de la Archicofradía de la Sangre que vamos a trabajar para elaborar ese informe que acredite y si Dios quiere pues tenga bien la Junta de Gobierno y después la Asamblea de aprobar la concesión.
Pues ojalá que así sea y se lleve a buen puerto, que seguro que va a ser así al 100%. Laura Berrocal, gracias por estar con nosotros. Suerte.
A vosotros, igualmente.
José Luis, hoy a las 6 de la tarde hubiéramos estado celebrando en el Teatro Cervantes la presentación de los actos del centenario de la agrupación de cofradías y se iba a proyectar ahí un documental completo, porque dura casi una hora, pero sí se hubiera proyectado parte de un documental que han hecho desde una empresa malagueña que se llama La Libélula Films y que ha dirigido Germán Fernández. ¿Has visto ya algo del documental 100 años de pasión?
He visto el tráiler que está publicado además en las redes sociales de la agrupación de cofradías y del centenario de la agrupación. Da unas pinceladitas de lo que es la historia de la Semana Santa, pero montada de una manera muy interesante. No se va tanto al boato cofrade, que a nosotros nos gusta mucho un incienso y un entrono, sino que se va muchísimo más a modernizar, a traer al siglo XXI, 2021, el centenario de la agrupación de cofradías, que también hacía falta un poquito en nuestro ambiente.
Sin duda alguna. Pues José, nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Estupendo, Pedro.
Y para que sepan los oyentes de qué estamos hablando, aquí va un trocito de ese documental.
La Semana Santa, naturalmente, son unas celebraciones que tienen un origen religioso, pero que a través de los años han ido adquiriendo, pues, otras características.
No se puede entender la historia de la agrupación de cofradías estos 100 años sin ponerla en relación con el contexto histórico en general, de Málaga, de España.
La década de 1930 resultó absolutamente nefasta para la Semana Santa de Málaga.
La situación política y económica no era la más adecuada para que las cofradías salieran a la calle.
En esos años 70 la juventud rompe con fuerza en la Semana Santa de Málaga.
Y todo eso al final acabó afectando a la vida de las cofradías.
El hecho de celebrar los 100 años yo creo que es muy importante. Desde que Antonio Baena decidió agrupar a las cofradías,
a ellos les movía pues el amor y el cariño por la Semana Santa, y que gracias a Dios el 21 de enero del año 21 cumpliremos 100 años.
En ese documental lo decía Pablo Atencia, hoy se cumplen 100 años de la agrupación de cofradías y tendríamos que estar celebrándolo, pero el COVID nos lo ha impedido. Por cierto, esta sintonía nos recuerda que mañana viernes a partir de las 12:30 aquí en COPE Más Málaga nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Vamos a conocer los contenidos del programa. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Todo ya preparado, todo listo para mañana darnos nuestro paseo por el comercio de Málaga. Comercio tradicional, ¿eh? Y comercio comercio de mercado, tan tradicional como que vamos a estar en una de las tiendas, yo diría que más señera, no solo del centro de Málaga, sino de Málaga capital. Estamos hablando de Ultramarino Juan de Dios Barba, ahí en calle Martínez. ¿Quién no ha pasado por ese escaparate y ha visto ese bacalao salado ahí enrollado, ¿no? Pues vamos a hablar con su propietario, con Francisco Crespillo, que nos va a contar un poquito la historia del negocio, que se inició allá por el año 1932. Así que iniciaremos nuestro camino con él. Luego vamos a hacer parada en el mercado de Atarazanas, en el mercado central, que hemos descubierto la frutería de Antonio y de Salomé. No es una frutería cualquiera, venden frutas exóticas, como por ejemplo un plátano con sabor a frambuesa, ¿eh? Así que hasta ahí te puedo contar, porque son muchas más las referencias que tienen de productos exóticos. Y luego, ya sabes, la segunda parte vamos a hacer parada en el restaurante Verum con Jorge Berzosa. Nos tomaremos hoy la tapa, mejor dicho, mañana nos tomaremos esa tapa, y también vamos a estar con nuestra experta en cocina saludable, con Ana Bardají, que nos va a hablar un poquito de las propiedades que tiene el jengibre, y sobre todo, algo muy importante, ¿cómo podemos cocinar el jengibre? ¿Dónde lo echamos? ¿Solo para infusiones? ¿Solo para la garganta? Bueno, pues de todas esas cosas nos hablará mañana nuestra experta en cocina saludable, Ana Bardají. Así que te espero a ti y a todos los oyentes de COPE a las 12:30 del mediodía.
Gracias, Emilio. Hasta luego. Y cuando termine Emilio con su cocina de proximidad, o mejor dicho, con su programa de mercados, pues nosotros vamos a hablar de cocina más COPE, con Famadesa, que vamos a seguir hablando de dieta saludable y de cómo se promociona la carne de cerdo en China. Vamos a conocer la tienda de Narbona Solís aquí en Málaga. Tendremos receta de ceviche de corvina desde el 3345 Sound Restaurant. Vamos a tener también novedades de Tescoma y los mejores productos de frutas y verduras Adamo. Todo eso mañana a la 1:30. En Cocina Más COPE.
Son las 8:10 y vuelves otra vez a pedir perdón y van más de 500. Que si no sé qué, que si más allá, y se enredan tus excusas en mi puerta.
Ella se llama Conchita y es otro de esos conciertos que vamos a poder disfrutar este año 2021 si el COVID nos deja aquí en Málaga. El 6 de febrero estará Conchita por aquí en versión acústica en La Cochera, con entradas a 15 euros que ya, por cierto, están a la venta. No te vayas, porque ahora llegan las noticias de España y el mundo, e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta ahora. Tarde, casi 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Esto es COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar juntos en este jueves, día 21 de enero. Y hay muchas cosas que te quiero contar de los que se puede hacer en Málaga capital y provincia. Claro, está cada uno dentro de su municipio y sin poder moverse de ahí, porque eso es lo que hay con esta nueva normativa que tenemos desde hace prácticamente 5 días. Bueno, pues además de eso, queremos pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy de nuevo hay que hablar de récord. 1.652 contagios registrados en 24 horas aquí en Málaga. Es el peor dato de toda la pandemia. Un día que ha dejado 15 fallecidos por coronavirus. El total de víctimas alcanza las 885, mientras que los positivos acumulados han superado los 55.000. En los hospitales hoy hay 10 ingresos más que ayer, 638 hospitalizados, de los que 72 están en la UCI. Y otro dato, en la última semana se han detectado en Málaga 44 brotes de coronavirus. La curva de contagios sigue subiendo y 6 municipios más superan hoy la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra provincia. De este modo, y según las restricciones decretadas por la Junta de Andalucía, desde las 0 horas de este sábado tendrán que cerrar sus actividades no esenciales. Son Ronda, Riate, Villanueva del Trabuco, Mollina, Cútar y Alfarnatejo, que se suman a la lista, que ya contaba con 20 municipios en la provincia, por lo que el total asciende ya a 26. También se incrementa la lista de municipios que cuentan actualmente con una tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero que no superan los 1.000. En este caso son un total de 28, ahí dentro está incluida Málaga capital. Y todo esto porque la pandemia no se contiene. Desde que terminaron las fiestas navideñas, los datos crecen día tras día, y eso tiene su reflejo en la presión hospitalaria y también en las UCI. Hoy nos hemos adentrado en una de ellas. La doctora María Antonia Estecha es jefa del servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Málaga. Ha contado en COPE Más Málaga cómo está la UCI en este centro.
A pesar de habernos ampliado el camas recientemente, pues tenemos la UCI ya prácticamente llena.
Prácticamente llena, aunque en la UCI del clínico todavía no se ha llegado a la situación límite de la primera ola. Dice la doctora Estecha que están muy cerca de alcanzar ese pico y hay una diferencia respecto a aquellos meses. Ahora ingresan enfermos más jóvenes.
Pacientes alrededor de los 50 y poco años y pacientes graves, tan graves como la primera ola. No todos tienen patologías previas, hay gente que no tiene ningún tipo de patología, ¿eh?
El delegado de Salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, asegura que pese a lo complejo de la situación, los hospitales tienen capacidad para atender adecuadamente a los pacientes COVID. Aún así, Bautista señala que si fuera necesario, Málaga podrá aumentar en casi 300 el número actual de camas convencionales y sumar 200 UCI a las 266 que existen a día de hoy.
Es decir, tenemos una capacidad todavía muy importante de habilitar de un día para otro espacio, si es necesario, para hospitalizar COVID.
Y una cosa más sobre la pandemia. La Diputación de Málaga destinará este año más de 61 millones de euros a hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia, principalmente a través de ayudas directas a las personas y a las familias más afectadas, de proyectos de protección social y de partidas destinadas a la desinfección y a la limpieza. Y termino contándote, Pedro, que el Polo Nacional de Contenidos Digitales realizará la número 12 de la Málaga Jam Weekend, que se celebrará de forma virtual del 29 al 31 de enero como sede oficial de la Internacional Global Game Jam. Es un evento que va a arrancar el viernes 29 de este mes y en el que los participantes por equipos tendrán 48 horas para realizar un videojuego. Esta edición, como decimos, se podrá seguir, debido también a la pandemia, de manera online.
Estupendo, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y más lo tienes en nuestra web, la de COPE Málaga. Vamos enseguida a contarte otras cosas que puedes hacer en Málaga, capital y provincia este fin de semana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros. Y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 15 minutos. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga, y seguimos contándote más cosas a esta hora que tienen que ver con nuestra capital y provincia. Esta semana ya sabes que hemos conocido los nominados a la edición número 35 ya de los premios Goya, que se van a celebrar aquí en Málaga. Se van a celebrar el día 6 de marzo en el Teatro Soho CaixaBank. Ya eso se anunció en su momento y también dijo Mariano Barroso en esa comparecencia donde se van a conocer los nominados. Se dio a conocer también pues todo lo que va a rodear a esa celebración y a esa gala, con todos esos protocolos COVID que se van a tener que de alguna manera cumplir a rajatabla, ¿no? Cosa que nos parece hasta ese punto razonable. Aprovechando esas circunstancias, dijimos, vamos a conocer un poquito a lo largo de esta semana pues a esos malagueños y malagueñas que de alguna manera están nominados en alguna categoría a esos premios. Y bueno, pues esta semana ha pasado Kitty Mamber, que ya sabes que está nominada al premio a la mejor actriz. También ha pasado por aquí el nominado al mejor documental
de cortometraje documental que pasó por aquí también por este programa. Y hoy también queríamos abordar pues a otra de las protagonistas malagueñas, que es Marina Pares, que ha debutado como guionista y productora con un drama que tiene a la banda terrorista ETA como telón y que se llama Anne. Y es lo que nos faltaba ya para terminar el decorado, ¿verdad?, de todos los malagueños y malagueñas que están nominados este año a los Goya. Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, guionista, montadora, productora, ahora debutante con este guión, y resulta que debutas y ya directamente estás nominada a los premios Goya. ¿Cómo se siente una siendo tan joven en este caso y que ya prácticamente al comienzo de tu carrera ya estés ahí entre los más grandes?
Bueno, pues la verdad es que dicho así con mucha impresión, ¿no? Una desde dentro lo vas viviendo con naturalidad de alguna manera, no sabiendo que estás teniendo suerte, pero vas dando pasos y no te lo planteas, pero pues estás sin perspectiva, pues muy afortunada, ¿no? Y impresionada y agradecida con todo lo que nos está pasando con Anne.
Sin duda alguna. Oye, echa un vistazo al tráiler de la película y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. No sé si te lo habrán preguntado o no en estos días, pero me ha llamado la atención que, en fin, tú eres malagueña, tú eres castellano parlante, supongo, haces un guión y ese guión resulta que está en vasco, porque la película está rodada en vasco. ¿Cómo se come todo eso?
Pues el guión lo escribimos lógicamente en español. Ajá. Yo estoy aprendiendo euskera, pero no lo hablo. Ajá. Y lo que pasa es que tanto a David, que es el director y co-guionista de la peli, como a mí, nos parecía que esta película tenía más sentido por época, por el contexto, por el tema del que trata, en euskera que en español. Así que finalmente decidimos traducir el guión al euskera. Contamos con un coach de euskera para el rodaje, porque el euskera tiene muchos acentos distintos, entonces había que unificar, pues, por unidades familiares el mismo acento. Y entonces, eso, contamos con el coach para que nos ayudara, y es que fue el lío de rodar en euskera.
Sí, sí, porque eso ha tenido que ser, sin duda alguna, la gran aventura, ¿no? Tener que rodar en ese idioma que, aunque tú dices, hombre, no lo hablo, pero más o menos me manejo, pero claro, hacer un guión y rodar y todo eso en un idioma de alguna manera desconocido o poco practicado por tu parte, sí que ha tenido que ser la gran aventura de esta experiencia, ¿no?
Sí, bueno, la ventaja es que, por ejemplo, en los ensayos, como teníamos el guión en bilingüe siempre, uh-huh, en las dos versiones, pues podías ir siguiendo los diálogos que iban diciendo, además que ya te lo acabas sabiendo, ¿no? Al haberlo escrito no te pierdes, pero sí, sí, sí que es una experiencia curiosa.
Sin duda alguna, muy muy curiosa. Oye, tú eres una mujer que lleva poquito tiempo en este asunto del cine, ahora te encuentras con esa nominación a los premios Goya, y además en un año un poquito complicado también, ¿no? Las sensaciones, en fin, ya nos explicaba Mariano Barroso el otro día, pues que no va a ser una gala Goya como las habituales. Tú tienes la ventaja de que se hace aquí en tu tierra, en Málaga, y eso no te va a impedir estar, porque no tienes que desplazarte a ningún sitio ni nada por el estilo. Supongo que eso te llevará alguna ventaja, ¿no?
Claro, hombre, siempre se juega en casa.
Claro.
Así que sí que se ayuda, pero bueno, a ver cómo está la situación para entonces. Esperemos que mejor, ¿no? Y bueno, sí, será un evento a medio gas, como está siendo este año en todos los aspectos, pero bueno, uh-huh,
a ver qué pasa, ¿no?
Cómo va.
¿Tú crees que primero tienes hay dos hándicaps, digamos ahí? Por un lado, que juegas en casa, que se entregan aquí en Málaga, con lo cual eso puede jugar a tu favor. Por otro lado, lo que hablábamos al principio de esta conversación, ¿no? El tema del idioma, aunque la película esté subtitulada en castellano, etcétera, pero eso a lo mejor puede jugar en contra, ¿no? ¿Cómo ves la cosa teniendo en cuenta estas dos cuestiones?
Bueno, no lo sé, respecto a ganarlo, nosotros con tanto David como yo, con estar nominado ya es nuestro premio, que suena atópico, pero es verdad. Y luego, pues si lo ganáramos, aún siendo en euskera, aún siendo una película igual más pequeña que otra de las nominadas, pues ya para nosotros sería para estar pletóricos, ¿no? Uh-huh, pero bueno, uh-huh, que con estar nominado y sobre todo que sirva para una segunda vida de la película en las salas y que tenga más visibilidad, ya con eso sí que tenemos un premio.
Sin duda alguna. ¿En qué andas metida ahora, Marina?
Pues estoy preparando junto a David otros nuevos proyectos, entre ellos uno que se titula La última noche de un gran mujer en Roma, que eso está todavía en una fase muy temprana de escritura, pero bueno, tenemos muchas ganas de volver a centrarnos en el proceso de escritura, que ahora, claro, con todo el hecho navegante está siendo complicado tener un momento de calma, por suerte, para poder más escribir.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya mismo te vemos haciendo películas en catalán, en gallego, guiones en francés, en fin. Bueno, el francés sería algo lógico porque tú también tienes cierta querencia con Francia, ¿no?
Sí, estuve viviendo un tiempo allí, de Erasmus primero y después viviendo, estudiando allí el máster. Así que sí, también podría ser, ¿no?
Bueno, pues nada.
Así
pues.
Es como con los deportistas que se entrenan con pesas para luego correr más rápido. Esa paldea que se cambió.
Sin duda, sería una manera de entrenar y de ponerse bien físicamente para afrontar cualquier tipo de proyecto. Oye, pues Marina, gracias por estar con nosotros. Suerte para el día 6 de marzo y ojalá el premio se quede aquí en casa.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos de libros. Y te quiero hablar de uno que se llama La sangre de Baco, que es, digamos, una segunda parte de una saga. En fin, eso me lo va a explicar ahora el autor del libro, que para eso lo tengo al otro lado del teléfono. Luis Manuel López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque primero fue Oscura Roma y ahora llega La sangre de Baco, que es como la segunda parte de esa saga de Marco Lemurio. Si no hemos leído Oscura Roma, ¿debemos de leerla primero antes de afrontar La sangre de Baco o no es necesario?
Sí, sí, porque en Oscura Roma es donde se hace la presentación de los personajes, de la trama. Entonces, si se empieza directamente por La sangre de Baco, hay algunas cosas que no se van a terminar de entender de todo.
Vaya por
Entonces, sí, eso es. Es necesario haber leído la primera parte, sí.
Uh-huh. ¿Esto es una licencia que tenéis los escritores últimamente, digamos, para vender más libros? Decir, vamos, saco esto, pero oye, cuidado, que esto es parte de otra cosa que yo escribí hace tiempo y que si no te la lees, lo mismo no vas a entender la segunda. Y ya matamos dos pájaros de un tiro.
Ah, pues mira, ahí ya no lo sé. Yo sé que cuando empecé a escribir la historia en el primer libro, en Oscura Roma, me quedé con ganas de más y al final lo concebí como una saga. Era un personaje, Marco Lemurio, que su historia no me cabía en una novela. Entonces dije, mira, esto tienen que ser varios libros.
Uh-huh. O sea que habrá más dentro de la saga, más libros, prometes que va a haber más libros de la saga esta, ¿no?
Pues yo siempre digo que mientras los lectores estén ahí, desde luego yo estaré encantado de uh-huh. seguir desarrollando esta historia, porque a mí son unos personajes que me tienen enamorado y me fascinan. Uh-huh. Y tienen todavía mucho que contar, así que mientras los lectores sigan queriendo saber más, seguiremos contando su historia.
Uh-huh, estupendo. Oye, por cierto, para que los oyentes se hagan una idea, y hasta donde se pueda leer, evidentemente, ¿quién es Marco Lemurio?
Pues a ver, Marco Lemurio es un romano que vive en la Roma del siglo I antes de Cristo, más o menos, bueno, un poquito antes de la época de Julio César, y bueno, pues tiene una mezcla de pícaro, hechicero, es un hechicero que tiene poderes mágicos reales, tiene conocimientos de magia y de hechicería, pero se dedica también pues a estafar, a vivir un poco pues en esa Roma que era tan complicada de salir adelante para la plebe. Y Marco Lemurio juega un poco con eso, con sus conocimientos de magia, de hechicería. Es un hombre aficionado al vino, a las tabernas, y más o menos yo creo que así podemos describir al personaje.
Uh-huh. De ahí lo de La sangre de Baco, que le viene muy al pelo, ¿no?
Sí, bueno.
Luego por lo de las tabernas y el vino y esas cosas.
Claro,
vamos.
Jugaba un poco en el título con esas dos cosas, con el tema del vino, que tiene una importancia enorme. Pero luego también hay más elementos en la trama que están relacionados con el dios Baco y con algunos rituales, con algunas sectas que había en la Roma de esa época. Entonces, digamos que sí, es un título que se puede interpretar de muchas maneras.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabes que lo primero que hay que hacer es adquirir Oscura Roma para enterarse luego bien de lo que viene en esta segunda parte. Es La sangre de Baco, que es el nuevo trabajo, el nuevo libro de Luis Manuel López que hemos querido presentar aquí para que tengas lectura para el fin de semana. Y como va a estar en tu municipio confinado, pues lo mejor que puedo hacer es echarte un librito y así puedes pasar el rato mucho mejor. Pues Luis Manuel, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a vosotros por abrirme las puertas de vuestra casa y muchísimas gracias.
Gracias. ¡Vamos a la provincia! Este fin de semana los que vivan en Fuengirola podrán disfrutar del guitarrista Javier García Verdugo en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde mañana viernes y de la Iberian Sinfonieta en el Palacio de la Paz a las 12 del mediodía el sábado. Conciertos, espectáculos gratuitos y con todas las medidas de protocolo COVID. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, pasarte por allí y hasta completar aforo puedes acudir a verlos. Y ahora nos vamos de ruta. Y para irnos de ruta, qué mejor que acudir a nuestro periodista especializado en estas cosas, en estas lides, que no es otro que Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hoy no vamos a irnos de ruta muy lejos porque como no nos dejan salir del municipio malagueño, vamos a aprovechar para contarle a los oyentes qué rutas se pueden hacer por aquí, por Málaga capital, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, estamos obligados a no salir por estos motivos, que es verdad que mucha gente me dice, bueno, pues ya no puedo hacer senderismo. Pues en Málaga capital tenemos una gran suerte, lo que pasa es que no siempre es conocida, con prácticamente una veintena de posibles rutas de senderismo.
Fíjate.
Me estoy refiriendo solamente a rutas homologadas, es decir, rutas con su señalética oficial, que han sido homologadas por la Federación de Montaña u otro organismo homologador, es decir, que son de garantía. Después están los caminos que muchos conocemos y que nos llevan a otros sitios y que, bueno, que pasan por monte público, pero no están homologados, ¿vale? Pero yo me voy a referir sobre todo a los que están homologados, que tienen una nomenclatura que a muchos oyentes les estará sonando cuando lo digo, el PR-A114, ¿no? Uh-huh. Eso demuestra que está homologado.
O el PR no es una prueba anti-COVID ni nada por el estilo, ¿vale?
Es algo muy saludable.
Exactamente.
Y fíjate, pues mira, por ejemplo, para la gente que viva por la zona de entre Teatinos, Puerto de la Torre y demás, pues tienen las opciones de, por ejemplo, hacer Puerto de la Torre hasta Ciudad Jardín, una etapa muy bonita que pasa junto a la Torre de los Verdiales. Incluso nos podíamos ir adentrar a hacer un pequeño apéndice a la Ermita de los Verdiales, que uh-huh. es una de cierta dificultad porque es por la distancia, pero que lleva vera. O bien desde Puerto de la Torre hasta Campanilla, hasta otro distrito. Fíjate la posibilidad. Y bueno, y eso se lo puede decir a cualquier otro oyente, evidentemente. Desde Ciudad Jardín puedes llegar a Puerto de la Torre y si tienes tiempo hasta Campanilla, que es complicado hacerlo en un día todo, pero ¿por qué no? ¿No? Hay gente que se levanta muy tempranito y lo puede hacer. Uh-huh. Además de esto, bueno, pues tendremos, por ejemplo, rutas más, digamos, que se adentran un poco a los montes de Málaga, entre ellas la del Sendero del Mirador, que parte desde el mismo centro de Málaga, desde el Ayuntamiento. Hay que buscar las primeras señales, la gente me dirá, ¿pero eso cómo va a ser? Sí, sí, hay hecho las primeras indicaciones para ir desde allí hasta el Mirador, la antigua venta del Mirador, que está en la carretera de los Montes. Bueno, pues un sendero que empieza a subir por Giro Alfaro, y Giro Alfaro después se va adentrando a los Montes de Málaga. Esa es otra posibilidad, también de cierta distancia, pero interesante. Y después están todas las que hay dentro del Parque Natural de los Montes de Málaga, que, excepto una, que no la voy a nombrar ni siquiera, el resto están dentro del término municipal. Ya sabes que el Parque Natural de los Montes de Málaga también abarca Casa Bermeja un poquito y muy poca parte, pero algo también de Colmenar. Bueno, pues las que te voy a comentar son muy sencillas de hacer y están en los Montes de Málaga. Una es la de Umbría de Contadora, que parte desde el mismo aula de las Contadoras, y la de Pocopan. Llamada así porque, bueno, pues Pocopan era un cortijo antiguo donde había mucho trigo,
y poco pan.
Había mucho vino y poco trigo, y entonces llamaban Pocopan. Le pusieron que era el Pocopan y el mucho vino, y se quedó al final con el Pocopan. Uh-huh. Después también la de Lagar de Torrijos, que está casi al límite ya con la zona de Casa Bermeja, pero todo el término municipal de Málaga, en una ruta muy tranquilita para hacer con niños, y parte desde el propio Lagar de Torrijos, que es una área recreativa y también un ecomuseo que es de carácter etnográfico. Después también añadiría dentro del Monte de Málaga una clásica, que es la que va desde la área recreativa del Cerrado hasta el Mirador del Cochino, que es uno de los sitios más emblemáticos del Parque Natural. Y también añadiría, por último, dentro de los Montes de Málaga, la de Picapedreros en Boticario, que se puede hacer desde la zona de Ciudad Jardín, más o menos, bueno, frente al Jardín Botánico, digamos, al lado de la autovía, empieza oficialmente esta ruta que nos lleva hasta el Boticario. No hasta la venta del Boticario, sino hasta un antiguo cortijo del Boticario, que estamos bien muy cerca, ¿vale? Pero es también muy, muy interesante para hacer. Y después añado rápidamente, si quiere, otra, ya fuera de los Montes, como la de una que es la más nueva, digamos, que se ha incorporado, la homologada, una que va desde el Peñón del Cuervo emblemático para todos los malagueños que lo conocemos muy bien, hasta Olías, que bueno, que aunque parezca un pueblo, y de hecho hemos hablado que una vez de esta barriada, es una barriada, es un distrito de está dentro del distrito este y es un, tiene forma de pueblo, porque en su día fue pueblo. Bueno, pues esa ruta se puede hacer desde el Peñón del Curro de Olías, que es un poquito larga, también hay que decirlo, porque hay que subir, pero es muy interesante.
Bueno, pues
y después ya diría las que hay dentro de la desembocada de Guadalhorce, como los del Río Viejo y la Laguna Grande, que son senderos pequeños, unos senderos pequeñitos que hay dentro de, digamos, del parque forestal de Río Alfaro, dentro de los castillos de Río Alfaro, rutas circulares pequeñitas como la que hay en la Laguna de la Barrera, también en la zona de Teatino, más bien en la colonia de Santa Inés, y bueno, las etapas también de la Gran Senda de Mar, la Senda Litoral, el camino mozárabe, la primera etapa del camino mozárabe que parte desde calle Granada, concretamente desde la iglesia de Santiago hasta la punta de camino, y es totalmente urbana. Y la, por supuesto, parte de la última etapa de la Gran Senda, que es la que llega hasta pasar por el famoso puente de madera que se habilitó este pasado otoño, verano, otoño en la ciudad de Málaga. Y a ver, pues aquí bueno, podríamos hablar después con las que no son homologadas, porque también son interesantes.
Bueno,
las posibilidades que tenemos, ¿eh?
Sí, posibilidades hay. Lo que no tenemos es buen sonido para enterarnos perfectamente de todo lo que nos están contando. A ver si la semana que viene podemos mejorar el sonido para contar más rutas que se puedan hacer por Málaga, porque seguiremos confinados en el municipio, así que seguiremos andando en esas rutas malagueñas casi con toda seguridad. Javi, gracias. Hasta luego. Buen fin de...
Igualmente.
Hasta luego. Te quiero hablar del Festival de Teatro 38, edición del mismo, que ya sabes que tiene una oferta muy interesante en cada uno de nuestros distritos, lo que se llama Festival de Teatro en tu zona. Este fin de semana vamos a poder disfrutar de varios espectáculos con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Por ejemplo, mañana a las 4:30 en Bailén Miraflores, en el Boulevard José Iturbi, tenemos Malabaramagos de Manolo Carambolas, espectáculo que podremos ver también el domingo a las 12:30 en el Puerto de la Torre, en el Parque Virgen de las Cañas. Y el sábado a las 12:30 en el Distrito Centro, en el recinto Eduardo Com, vamos a poder disfrutar de una nueva producción de Miguel Pino y que se llama Peneque y el corazón que mueve la ópera. Esa es otra de las actividades de teatro en tu zona que puedes disfrutar este fin de semana. Pero en el Teatro Cervantes también podemos disfrutar de obras de teatro. Y este fin de semana llega una de la que te quiero hablar, mañana viernes en concreto, y que se llama Las Criadas. Su director es Luis Luque. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes a todas, todos.
Buenas tardes, estáis? Y bienvenido.
¿Cómo estáis por Andalucía?
Hombre, por Andalucía estamos que... No que nos salimos, sino que no salimos, que es distinto. Ya. Que no salimos, sí. Que es distinto, ¿eh?
Tengo sangre andaluza,
sí,
mi familia vive en Jaén y, bueno, y los tengo a los pobres también. Bueno, sí. Mucho ánimo para todas y gracias por seguir apostando por la cultura y que pueda la gente ir al teatro y poder soñar un ratito, aunque sea todos juntos.
Sí, afortunadamente, aunque sea en horario infantil, como yo digo, el Festival de Teatro con obras a las 4 de la tarde, aunque sea con los aforos otra vez súper reducidos después de estas últimas normas que nos han puesto en esta semana. A pesar de todo eso, pues afortunadamente ahí siguen las obras de nuestro Festival de Teatro en marcha y eso, sin duda alguna, nos agrada muchísimo. Oye, mañana viernes, Las Criadas. Bueno, te has rodeado de un elenco, de un trío que ya lo quisieran muchos directores, ¿eh?
Fantástico, la verdad, sí. La verdad es que tengo mucha suerte de tener a Ana Torrent, a Alicia Borrachero y a Jorge Calvo para interpretar esta tragedia interesantísima de Jean Genet y, bueno, un teatro de repertorio fantástico del siglo XX que nos devuelve a la actualidad muchas de las, bueno, de los elementos de las clases sociales, de las envidias, de las rabias. Bueno, pone en evidencia muchas cosas y creo que es un espectáculo visualmente muy hermoso y que creo que el público de Málaga lo va a disfrutar mucho.
Uh-huh. Es un espectáculo. He estado leyendo alguna cosita, no tampoco sí. una barbaridad, pero sí para tener un poco de información, sí. Y sinceramente me ha costado. Quiero decir, esto es una obra de las que hay que ver en el escenario para realmente terminar de entenderla, porque con la sinopsis o con lo que se escribe de ella, quizá a lo mejor no llega uno a entender exactamente lo que se pone en escena. ¿No tienes esa sensación, Luis?
Bueno, también es un juego, es una obra enigmática,
claro.
Pero vamos, la trama es clara, dos criadas intentan asesinar a su señora,
ya.
O sea, esa es como sería como la trama, ¿vale?
Lo han intentado. Pero luego eso tiene muchas aristas.
Por supuesto.
Claro, entonces...
Es la soledad,
claro.
Es el no querer asumir tu propio destino, el querer cambiarlo. El qué pasa cuando no te quieren desde pequeño, qué monstruos se generan. Bueno, creo que tiene muchas capas y sobre todo es un festival también de interpretación de estos tres que me encanta, que creo que lo podéis disfrutar un montón.
Mm-hmm. Llama mucho la atención el papel de Jorge porque pues, se mete en una situación que yo no sé si para él es nueva o no, pero es distinta sí que la es, ¿no?
Bueno, en sus orígenes, a ver, Jean Genet escribió esta obra en la cárcel.
Claro.
Porque Jean Genet, bueno, pues se dice que es hijo de prostituta, aunque él lo negó, y él fue también pues una persona que estuvo mucho en la calle, iba de orfanato en orfanato, bueno, un personaje con una falta de amor y de cariño que luego toda su obra dramática yo creo que está teñida, ¿no?, de estos elementos tan autobiográficos de él. Y él odiaba las clases dirigentes y él siempre era un bombardeo a los burgueses y escribe esta obra desde la cárcel.
Uh-huh.
Entonces, él quiere que le gustaría que las criadas siempre fueran interpretadas por hombres.
Uh-huh.
De hecho, se interpretó la primera vez que se hizo en la cárcel y la dirigió él mismo. Y entonces él siempre decía que los personajes tenían que ir para... que le gustaba que fueran interpretados por hombres para el juego de las identidades.
Qué bueno.
El querer ser otra u otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo en ese guiño, no todos los elementos, todos los personajes, sino solamente uno de los personajes, lo he hecho con ese juego, ¿no? De que Jorge hace a la señora.
Qué bien.
Pero bueno, creo que tiene una capa poética muy interesante, más allá de los elementos de travestismo o de género, creo que tienes, creo que la gente que está viendo la función así lo está asumiendo enseguida. Hay una extrañeza, pero la extrañeza es del personaje, no porque lo interprete un hombre.
Sin duda alguna. Hay una extrañeza, pero sin duda alguna va a ser una delicia poder ver sobre las tablas a estos tres fantásticos monstruos de la escena, como son Alicia Borrachero, Ana Torrent, que vamos a decir de Ana Torrent, que la conocemos de chica en estas lides de actriz, y Jorge Calvo, que no lo he visto todavía, pero me han dicho los que sí han tenido la oportunidad, que está realmente espectacular en las criadas.
La verdad es que hemos tenido muy buenas críticas y hemos llenado todos los días aquí en Madrid.
Sí.
La situación también de pandemia, la gente no ha dejado de ir al teatro y de creer en el ritual y en la comunión, que es ir todos a ver una obra de teatro y presenciar un espectáculo en directo.
Sin duda.
Creo que no me cansaré de agradecer a cada persona que va y que compra su entrada y que quiere formar parte de un hecho teatral.
Pues ya sabéis lo que decimos aquí, que la cultura no solamente es segura, sino que además cura. Y en esta época necesitamos más cura que nunca, sin duda alguna. Mañana viernes a las 4 de la tarde, Las Criadas, en el Teatro Cervantes. Luis, gracias por estar con nosotros.
Pues,
suerte.
Un abrazo y un beso para todos los malagueños y malagueñas.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.
Y seguimos hablando de más espacios escénicos como el Cánovas, donde toda la familia tiene la oportunidad de disfrutar este sábado y domingo de Demo, elegía del momento. Chema Caballero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de seguir hablando de obras de teatro, que estas cosas gustan mucho, ¿verdad? Sobre todo en esta época, cuando creíamos que ya esto no iba a volver a ser una cosa normal. Pero no, aquí estamos, en la brecha,
aquí
sin
está.
Duda, sin duda
resistimos,
alguna. Resistimos. Oye, un poco de juego de personajes reales y marionetas vamos a ver en el escenario, ¿no?
Bueno, sí, algún que otro títere hay.
¿No?
Sí. Uh-huh. Pero bueno, realmente Demo es un espectáculo con máscaras, es el lenguaje de la máscara, ¿no? Es estupendo para contar historias sin decir ni una sola palabra.
Qué bueno. Oye, ¿las nuevas tecnologías dan para hacer una obra de teatro?
Hombre, por supuesto, y además no solo eso, sino que es un tema interesantísimo. Uh-huh. Nosotros concretamente pues queríamos contar cómo el abuso de las tecnologías, cómo los móviles, las tablets, los ordenadores afectan a las relaciones familiares, ¿no? Y además con un espectáculo que es para todos los públicos. Y cómo se puede ver, pues bueno, se puede ver en nuestro espectáculo, pero realmente lo podemos ver en nuestras casas, ¿no? Pues cómo utilizamos el teléfono móvil para desconectar a los niños, ¿no?
Efectivamente.
le ponemos el móvil a los niños para que no nos molesten a los mayores, ¿no?
Efectivamente,
pero realmente,
sí.
Nosotros también estamos todo el día enganchados, que cuando no hay notificaciones de Instagram, pues hemos recibido un email, y cuando no estamos teletrabajando, es un lío.
Oye, lo de Demo en el título lo entiendo con esta cuestión que estamos hablando de las nuevas tecnologías, que es un poco uno de los temas a desarrollar en la obra. Lo de la elegía del momento, una elegía siempre lo he entendido yo como una especie de lamento, ¿no? Es una especie de llanto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, sí. Es como una especie de composición poética que lamenta una desgracia. Es una elegía.
Uh-huh.
Y sí, exactamente eso es nuestro espectáculo, ¿no? Tiene un cierto carácter melancólico, pero bueno, eso no la priva de comicidad.
Pero escucha, nos saldremos del Teatro Cánova llorando, ¿no, Chema?
No, llorando no. A ver, lo que pasa es que al bajar el telón, pues siempre queda un pozo en el alma del espectador, ¿no? Uh-huh. Que es el objetivo que teníamos con ese espectáculo, que nos miremos en la escena, veamos ese reflejo, ese espejo que tenemos en la escena, y cada uno pues bueno sienta una especie de responsabilidad de en qué me afecta esto a mí, cuál es mi grado de responsabilidad dentro de mi familia. ¿Estoy desatendiendo a mis padres o a mis hijos por estar con la maquinita? Bueno, eso es lo que tenemos que pensar.
Sin duda alguna. Pues una filosofía, sin duda alguna, buena para poner en marcha una obra de teatro que nos trata, o que trata de un tema tan de rigurosa actualidad como es esa relación que tenemos en las familias con las nuevas tecnologías, y que nos va a servir seguramente para hacernos pensar. Teatro en familia. La elegía del momento, Demo, elegía del momento, la vamos a poder ver este fin de semana, este sábado y domingo, a las 12 del mediodía en el Teatro Cánovas. Chema, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias, estáis todos invitados.
Muchas gracias a ti, hasta luego. Y seguimos hablando de teatro, que nos gusta, ¿verdad? Hemos estado en el Cervantes con las criadas, hemos estado en el Cánovas con esta elegía del momento, esta demo elegía del momento, y también tenemos este fin de semana teatro en el Echegaray, y además con una grande de la escena, nada más y nada menos que Rosario Pardo. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenida. Oye, cuando yo leí al principio, ¿no?, el flash este que te dan de información en esta semana, ¿no? Te dicen, venga, pues ¿qué viene al teatro? Y te dicen, venga, pues viene esto, las criadas, no sé qué, no sé cuánto, en el Echegaray, los días de la nieve. Digo, ahí va, qué rápido han hecho una obra sobre lo que ha pasado en Madrid en estos días. Pero evidentemente luego lees y te das cuenta que no tiene nada que ver. Digo, ya me extrañaba a mí tanta prontitud. pero no. Los días de la nieve, no, aseguro que no tiene nada que ver. Eso fue un flash que a mí me dio. Es algo como mucho más, yo creo que más entrañable, ¿no? Porque al fin y al cabo es como un cuento, ¿no? Lo que tú vas a poner en escena, entre comillas, quiero decir, salvando las distancias, pero es una especie de cuento lo que tú quieres trasladar, ¿no?
Bueno, sí, claro, porque en cuestión de una hora y cuarto que dura, pues te voy a contar casi toda la historia de esta pareja, ¿no? Uh-huh. De Miguel Hernández y de Cristina Manresa.
Correcto.
Entonces, sí, claro, porque ya te cuento todo lo que le sucedió, lo bueno, lo malo.
Efectivamente. Este verano pasado, y por eso me ha hecho mucha ilusión poder hablar contigo de esta obra, tuve la oportunidad de visitar Quesada, de visitar el Museo Miguel Hernández. es una auténtica delicia poder verlo.
Me enamorada.
Y, sí. Y bueno, además de que es un museo recoleto, pequeñito, la historia de Miguel Hernández es realmente brutal. Es decir, todo el mundo tenemos en la cabeza sus poemas, tenemos en la cabeza lo que pasó en la cárcel, etcétera, pero la relación con su esposa, el tiempo que no estuvo con ella, que estuvieron a punto de incluso no casarse, de no ser pareja en un momento dado, porque él no lo veía claro, ¿no? Realmente es una historia preciosa, ¿no? ¿Vamos a verla reflejada casi al 100% en esta obra?
Sí, 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 yo creo que sí. Uh-huh. Tal como está escrita, sí, te da la sensación. Ten en cuenta que ellos dos solamente estuvieron casados unos meses.
Es verdad.
Un año. Tiene lo más fue pues cartas, poemas. Es muy fuerte, que sea un amor. Ahora ya como que no estamos acostumbrados a eso, a ese tipo de amores, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Pero realmente fue así, ¿no? Fue un amor muy muy bonito, muy potente, ¿no? Porque fue muy potente y duró toda la vida. Uh-huh. A ella por lo menos le duró toda la vida, porque ella duró mucho más que Miguel, Miguel se murió muy joven. Pero ella, que fue una mujer que duró, también se murió joven, pero bueno, sí, fueron muchos años los que le acompañó Miguel, ¿no? En su soledad.
Uh-huh. Hay que reconocer que gracias a su mujer, gracias a Josefina Manresa, podemos disfrutar hoy en día de ese espacio que tiene Miguel Hernández en Quesada, porque ella fue la que se empeñó y la que todo ese legado lo puso en valor y lo quiso poner al uso público, ¿verdad? Y que todo el mundo lo pudiéramos disfrutar. Vamos a descubrir alguna novedad, quiero decir, hombre, evidentemente no todo el mundo conoce la historia de la relación entre ella y entre su marido, no todo el mundo conoce en profundidad a lo mejor la obra de Miguel Hernández, pero ¿podemos descubrir alguna cosa sorprendente en esta representación, Rosario?
Hombre, verás, si te soy sincera, yo a Josefina antes de este montaje tampoco la conocía.
Tampoco, ¿verdad? Ya.
No, te lo tengo que decir sinceramente. Uh-huh. Es lo que tú dices, todo el mundo conoce a Miguel, todo el mundo hemos recitado a Miguel, y sabes qué te digo. Pero realmente Josefina Manresa no la conoce nadie, te lo puedo asegurar. Porque todo el mundo, precisamente, la sorpresa es esa, que de pronto descubren esa mujer tan deliciosa, tan cercana, ¿no? Y como tú dices, realmente, si no fuera por ella, la obra de Miguel Hernández se hubiera dispersado, se hubiera perdido, seguramente no la tendríamos en nuestro poder. O sea, que ella, aparte de ser una mujer que yo la adoro, porque me parece una mujer entrañable, le tenemos que seguir dando las gracias, porque la obra de Miguel la tenemos gracias a ella, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Pues yo es una de las que, por aquello que te contaba personal mío, es una de las que me he apuntado este fin de semana para ver del Festival de Teatro, así que tengo muchas ganas de que llegue el sábado a las 4 de la tarde en ese maravilloso horario infantil que nos proponen ahora, ¿verdad?
Pero para... ¿sabes qué pasa? Si viene una tarde, se te hace como muy larga.
Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad.
Sale del teatro a 5:45 y dices, ¡uy, tengo toda la tarde!
Bueno, claro, te puedes tomar un tetito, te puedes tomar unas pastitas, una merienda, en fin, unos churritos, unas cositas de esas que son también...
Mira, lo que yo se me alegro de que no se haya suspendido, porque la verdad es que nosotros, los que nos dedicamos a este mundo, estamos un poco ahogados,
sí.
Ya no solamente porque trabajemos o no, que no estamos trabajando ni la mitad de la mitad,
claro.
Sino porque realmente cuando se pierde la costumbre de ir a un sitio, ¿no? De ir al teatro, de ir a un cine, de poder ir a un concierto, luego cuesta mucho trabajo volver a retomar esas costumbres. Uh-huh. Entonces estamos muy afectados de que esto dure mucho como para que la gente se haya acomodado y ya no quiera ir al directo, ¿no?
Es verdad, es verdad. Pero bueno, se haya acomodado. Exactamente, se haya acomodado o no, lo importante es que tenemos teatro, sea a la hora que sea, a la hora tan introspectiva como a las 4 de la tarde, pero da igual, tenemos teatro y la oportunidad de ver una maravillosa historia que yo especialmente estoy deseando ver y que yo recomiendo que el que pueda se acerque a Lechegaray este sábado a las 4 para ver estos Días de la Nieve que propone la compañía de Rosario Pardo. Rosario, gracias por estar con nosotros, suerte.
Encantada, así que espero que te guste. Uh-huh. Y a ver si tenemos la oportunidad de comentarla, ya verás, te va a gustar seguro.
Sin duda, te busco seguro. Gracias, Rosario, hasta luego.
Muchas gracias, muchos besos.
Igualmente, escucha esto. Voy a navegar por toda la pared, voy a hacerme la reina de las ganas de tu piel, de la inseguridad, de la frustración con ojeras. No quiero que... La verdad es que ayer... ayer cuando me llegó este tema, digo, madre mía, qué bien suena, ¿no? Qué maravilla. Ellas son un grupo de chicas, solo chicas, 5 chicas. Se hacen llamar The Grooves, están asentadas en la capital de España, en Madrid. Pero me dijeron, cuidadín, que hay una malagueña en el grupo. Y digo, pues si hay una malagueña, aquí como malagueño, tenemos que contar esta historia. Y esa malagueña se llama Cristina Zamorano y es la batera, la que le pega las baquetas en el grupo. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Oye, qué bien suena este Gigantes que estamos escuchando, que es el nuevo sencillo, lo presentabais ayer, si no me equivoco, mismo, ¿no?
Eso es.
Qué bueno. Oye, yo, claro, escuchando esto, y luego escucharemos un poquito también de otro sencillo anterior a Gigantes, yo podría calificar vuestra música como una especie de electropop rock o algo por el estilo, ¿no? Yo no sé si es un estilo que lo definiría mucho o vuestra línea de trabajo y de música va por otros derroteros.
No, vamos, va perfectamente con lo que es la línea que has dicho. Le añadiría un poco de disco, uh-huh, que es también un componente base en nuestras composiciones, pero sí. Uh-huh. Estamos tendiendo un poco más al pop también, ¿sí?, pero con mezcla de rock y electrónico. Es un popurrí.
Uh-huh. Es un popurrí, efectivamente, que es un poco lo que viene a mostrar este tema, Gigantes, que de alguna manera es un poco la puerta de entrada a lo que va a ser vuestro próximo álbum, ¿no?
Eso es. Estamos deseando estrenar el nuevo disco, no sabemos cuándo, a lo largo del 2021.
Claro.
Pero claro, vamos un poco al día en función de la evolución de la pandemia.
Uh-huh. Porque esto, claro, estábamos hablando antes mucho de teatro, de los aforos limitados, etcétera, vale, de acuerdo, pero claro, en el tema de la música, el tema de los conciertos, por ejemplo, sí que os ha dado un palo tremendo a la mayoría de los grupos y de los artistas, ¿no?
Sí, precisamente teníamos conciertos confirmados en el 2020 que se cancelaron.
Uh-huh.
No sabemos si para el 2021 van para adelante. También seguimos en búsqueda de nuevas fechas, pero que como esto va todo al día, pues no podemos confirmar nada aún.
Ahí está, claro. Este es el nuevo tema, se llama Gigantes, pero hay otro tema que también quiero que escuches de este grupo de chicas que se llama The Grooves y que se titula Todos a las Llamas. Sí que se nota un poquito más esa parte electrónica en este primer trabajo. ¿Habéis dado un giro de ese primer sencillo que estamos escuchando a Gigantes? ¿Habéis dado un poco de vuelta de tuerca a vuestro estilo musical o no necesariamente?
No necesariamente. Lo que pasa es que hemos apostado dentro del disco, pues bueno, está compuesto por 8 temas. Hemos elegido como primer single el más cañero, con más fuerza. Y el segundo, pues en el, como si dijéramos el lado opuesto, el más popero, el más tranquilo dentro de la línea, ¿no?
Uh-huh.
Luego el disco vendrá cargado de otros temas con fuerza también, con uh-huh, una mezcla de pop, pero hemos elegido un poco los polos opuestos pues para ver un poco las sensaciones, cómo lo acoge el público.
Oye, ¿el álbum se va a llamar Heroicas?
Heroica, sin ese.
Heroica, sin ese, ¿no? Heroica. ¿El título es una declaración de intenciones?
Bueno, hace un poco mención, a nuestra personalidad, disposición en la actitud, en la banda, en la vida. Y el disco va a reflejar, bueno, habla un poco de todas las taras o algunas taras del siglo XXI. Y de ahí un poco el concepto de Heroica, que es otro de los temas del disco.
¿Para cuándo podremos escuchar ese disco enterito?
Pues no podemos, es que ni lo sabemos. No sabemos decir, porque te puedo decir, hemos cambiado la agenda de publicaciones varias veces.
Uh-huh.
Y como vamos un poco sobre la marcha, nos adaptamos a todos los cambios, cuando convenga, pues no sabemos si lanzaremos un tercer single, uh-huh, o ya sacaremos el disco.
Directamente.
Vamos un poco pues en la evolución, ya te digo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero estamos deseando escuchar el disco.
Este año sale.
Este año sale, claro, este año 2021 seguro. Pues estamos deseando escuchar el disco completo, ese Heroica, de esta banda de chicas que se llama The Grooves. y cuya baterista es una malagueña, que es Cristina Zamorano. Cristina, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego. Escucha, este es el single gigante. Escasamente 4 minutos, 3 para ser exactos, para llegar a las 6 de la tarde. Así suena ese tema de Heroica, lo que va a ser el nuevo álbum de The Groups, este grupo de chicas, donde hay una malagueña militando y tocando la batería. ¿Sabemos a esta hora cómo se circula? Pues sí, lo sabemos. No nosotros, sino en principio desde la Dirección General de Tráfico nos van a contar cómo se circula por las carreteras de la provincia de Conchi Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de Málaga hasta ahora?
Pues de momento no hay problema, se circula con bastante tranquilidad y muy poquita afluencia de vehículos, ¿sabes?
Estupendo.
Entonces, de momento que tengamos conocimiento, porque puede haber algún punto que a lo mejor esté controlado. Pero que tengamos conocimiento, la verdad es que se circula con normalidad, incluso travesías y circunvalaciones que suelen estar un poquito más atascados, con más tráfico. De momento se circula, ya te digo, con bastante tranquilidad.
Bueno, pues nos alegramos que haya tranquilidad en las carreteras. Sí, gracias, sí. Conchi, buen fin de, hasta luego.
Gracias.
Igualmente, hasta luego. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol, Centro de Control Local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos a esta hora en el centro de Málaga? ¿Circulación de qué tipo?
Pues bastante tranquila también, tan solo se va incrementando la entrada por Ortega C, desde la M20, y la entrada también por Valle-Inclán, aunque en menor medida. El resto de la ciudad a niveles fluidos, como siempre, es recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ahí tienes la situación del tráfico y ahora la del tiempo. La previsión para mañana. Nos dicen desde la EMED que tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más intensas y frecuentes en el interior, siendo poco probables en el litoral. Por la noche se van a abrir grandes claros, pero va a haber nieblas matinales en el interior y viento que va a soplar de componente oeste con fuertes rachas y muy fuertes en las zonas altas del interior, sin descartar que alcancen el litoral. De hecho, a partir de las 3 de la madrugada vamos a entrar en alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol y Valle del Guadalhorce. Las temperaturas van a oscilar entre los 20 grados de máxima en Vélez, Málaga y Marbella, y los 15 en Antequera y los 13 de Ronda. Y nos vamos, porque hoy no terminamos aquí, continuamos. Hoy tenemos, después de las noticias de las 6, Andalucía 8.0 y Andalucía Serie Oro. Por cierto, otro de los conciertos que debes apuntar en Málaga en tu agenda, queda todavía, porque es el 18 de septiembre en el Auditorio Municipal. Se están vendiendo ya las entradas para el concierto de Bumburi por o desde 50 euros. Con él nos vamos. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Buen fin de, adiós.
Sácame de aquí. No me dejes solo, o todo el mundo está loco, yo sé, sordo. Dicen que si continúas algún día